¿Qué tal? Buen día, Edgardo, Nélida y a la audiencia.
Hola, Jorge, buen día.
Hablar con ustedes.
Gracias por atendernos y por tu tiempo.
No, por favor.
Primero, ¿cómo llega este mosquito aquí a nuestra región?
Bueno, primero, a partir de la introducción que decía Nélida,
sí,
tenemos que tener en cuenta una cosa. Nosotros tuvimos una actividad, los médicos especialistas en infectología, desde el Ministerio de Salud de provincia, ¿no? En enero, a principios de año,
sí,
cuando ya habían empezado a aumentar los casos. Y nos dieron un montón de información, que es lo que vamos a tratar de que le llegue a la comunidad.
Sí.
Primero, que se vigila la presencia del mosquito, que nuestro enemigo, que se llama Aedes aegypti, desde el año 2009 en nuestra provincia.
Uh-huh.
¿Está claro? Primer punto.
Sí.
Porque uno siempre, si han visto la televisión en algún lugar, uno dice, estamos solos contra el mosquito, nadie nos defiende. No, se busca la presencia del mosquito.
Así.
Y se colocan trampas,
uh-huh,
en zonas que son puntos cardinales, puntos fundamentales, como son el mercado concentrador, que es donde llegan todos los camiones,
sí,
con frutas y verduras, y en la terminal de ómnibus, donde llegan el transporte, los colectivos. Se colocan lo que se llaman, y esta es la palabra técnica, ovitrampas, que son sensores para buscar esos famosos huevitos que deja el mosquito.
Uh-huh.
Y en esa actividad que yo les comentaba a la audiencia, nos contaron que estuvo presente en nuestra provincia en el 2010, estuvo en el 2012, y después fue negativo. Es decir, no lo encontraron ni el 14, el 15, el 16, el 17. En la pandemia no se buscó,
uh-huh,
es decir, por las causas que no hace falta que aclaremos, 18, el 19, el 20, no hay especificación. Se busca el 21, el 22, y en el 23 vuelve a ser positivo la presencia de la Aedes aegypti en nuestra región, en Neuquén capital. También se lo buscó en Chosmalal, porque es la entrada de diversos elementos desde Mendoza. Muy bien, que es una zona. En la facultad, nosotros estudiábamos que el río Colorado era una barrera natural y nos decían así, como
uh-huh,
si fuera un paredón gigante que no lo va a atravesar nada. En realidad, son las temperaturas. ¿Sí? Nosotros disfrutamos de la fresca que
claro,
hemos tenido todavía. Recordarle a la audiencia que nevó el fin de semana largo allá arriba, en la cordillera, en un chapéco, etc.
Sí, ayer también estuvo nevando.
Bueno, eso
así
que hace que no tengamos el virus, pero
claro,
sí el virus, el mosquito.
Uh-huh.
La presencia, el Aedes aegypti, su mecanismo de defensa, que viene a ser su resistencia, son los huevitos. Es decir, deja en lugares donde haya agua estancada.
Claro.
Por eso es tanto recalcado con la presencia de elementos que puedan permitir que caiga agua. Pero ¿cuál es nuestra defensa? Ya lo dijimos, las temperaturas bajas, uno. Segundo, y muy importante, el régimen de lluvia. Vieron que nosotros, esta zona, Zapala, Neuquén, no tenemos una intensidad de lluvias que valga la pena para ellos, porque ellos necesitan ese florero, esa botella tirada en el patio, los neumáticos cortados, que les quede agua, los bebederos de los animales, es decir, la fuentecita, los plastiquitos que siempre le llaman a nuestro perro, pero nosotros tenemos que ya empezar a tener la política de cuidarnos de eso, no tener esos elementos, porque recordémosle a la audiencia que nunca habíamos tenido una Semana Santa con 30 grados, nosotros
claro,
aquí en Neuquén el jueves, viernes tuvimos 30 grados, eso es imposible de recordar, imposible de imaginar, pero el cambio climático, esperemos, veamos cómo se sucede el año que viene, pero donde tengamos tiempo, buena temperatura, es decir, temperatura demasiado tropical, porque recordémosle a la gente que el dengue es una enfermedad tropical,
uh-huh,
que en la década del 70 y el 80 había solo 12 países que tenían este problema en el mundo. Hoy somos más de 120 países, es decir, el famoso cambio climático
claro,
sí nos afecta y ha hecho que la presencia del mosquito y del virus se corrieran y cada vez lo tenemos más encima nuestro, como el norte de la Patagonia, ¿no?
Claro. Ahora, Jorge, el tema es también, los mosquitos ponen el huevo, anidan, ese huevo digamos, de este año para el otro año, más allá de las temperaturas que tenemos nosotros aquí, las bajas temperaturas y demás, no se mueren.
No se mueren. Es su forma de resistencia. Uh-huh. Entonces se puede quedar ahí, porque el desarrollo de la Aedes sucede en el agua hasta llegar a mosquito. Es decir, primero el huevo se queda en esas paredes del uh-huh. plástico, del neumático, del elemento que dejemos tirado a la intemperie y que le quedó agua. De ahí van a larvas que se desarrollan en el agua, de ahí van a pupa y de ahí sale el mosquito. Por eso es tan importante que la presencia del mosquito no nos tiene que sorprender, porque ya quedó claro que desde el 2010 ya lo encontraron acá en la zona.
Claro.
Es decir, solo falta investigarlo. Bueno, se investiga, y por eso las alertas, y por eso tenemos que estar preparados para no lamentarnos de eso. Sí hay casos que no son autóctonos, que cualquier persona que viene de Córdoba, de Buenos Aires, del norte de nuestro país, eso nos puede afectar. ¿Por qué? Porque este mosquito le pica a esa persona y puede contagiar a otra persona. ¿Queda claro eso? Mm. Esta enfermedad necesita el mosquito sí o sí, no se transmite por vía aérea. Es decir, yo hablando acá como otras enfermedades de la pandemia que teníamos tanto miedo, que yo solo he hecho de hablar ahí en el estudio y los podía contagiar a ustedes, esta no, esta exige que un mosquito me pique a mí que estoy enfermo, que viene de Buenos Aires, Córdoba o del norte.
Y ese mismo mosquito pique a otra persona.
A otra persona, a mi hermano, a mi, uh-huh. mi familia, a mi claro. mamá, a mi hijo, cualquiera de ellos. Por eso es tan importante el aislamiento cuando encontramos un caso sospechoso de claro. dengue.
Y lo que produce el dengue, bueno, muchos sabemos de qué se trata, pues lo hemos visto a través de la información, pero ¿le explicamos a la audiencia qué es lo que produce?
Sí, se llama en Centroamérica la fiebre quebrantahuesos, uh-huh. traducido, dolores de cuerpo muy importante, mucha fiebre, 38, 39, 40, es decir, fiebre importante, dolores de cuerpo, los músculos, las articulaciones, dolor de cabeza y un dolor típico retroocular, es decir, detrás de los ojos el paciente viene que le duele. Si tiene presencia de dolor de abdomen y náuseas y vómitos, ese es un mal pronóstico, exige mayor control. Y lo otro que son los dengues graves es la presencia de mancha de pérdida de sangre, sangrado nasal, sangrado por la boca, pérdida de sangre y manchas en la piel que son muy pequeñas, como cabezas de alfileres rojas que los médicos denominamos petequias. Esas petequias pueden ser signo de alarma y que requiere la consulta. En el laboratorio se encuentra caída de los glóbulos blancos, de los glóbulos rojos uh-huh. y de las plaquetas. Por eso aparecen esas manchitas rojas en la piel.
Jorge, lo más importante también, mucho se ha hablado en este último tiempo sobre la vacuna. ¿Hay vacuna o no hay vacuna?
La vacuna existe. Hay dos vacunas licenciadas. El uh-huh. primer problema que tenemos es que llegó el año pasado. Uh-huh. Es nuevita. Es de origen japonés. Otro inconveniente es que no ha sido demostrada su eficacia en brotes como el que estamos viviendo en este momento. Uh-huh. Esto tiene que saber la gente. Es decir, todas estas medidas y fundamentalmente aquel que viaje, que cruce el río Colorado, para volver al libro, tiene que tener el repelente, que tiene que ser de color verde, uh-huh. ¿sí? sin hacer publicidad.
¿Por sí, qué sí,
verde? Porque tiene DET, D-E-E-E, dietil tricloro-benceno, uh-huh. que es la sustancia que mata al virus a la Aedes aegypti. Punto uno. Uh-huh. Punto fundamental porque dura 4 horas. El de color naranja no tiene una eficacia más allá de la media hora, es decir, 30 minutos. Entonces hay que estar colocándose y no tiene DET. Entonces, si vamos a viajar, tenemos que irnos con eso. Otro consejo para los que viajen, la ropa clara y lo más larga posible. Es decir, usar manga larga, evitar la remera, para ofrecerle menos posibilidad al mosquito, gorra, es decir, todos estos consejos uno los tiene mecanizados y automatizados con las personas que viajan, por ejemplo, que uno hace medicina del viajero y viene y dice, voy al Caribe, voy acá, entonces, por ejemplo...
Sí, Buenos Aires, que ahora está plagado de mosquitos.
Bueno, ahora Buenos Aires, pero nadie consulta, porque voy a Buenos Aires, que tengo que hacer ahora gracias al dengue, sí, pero cuando los pacientes viajan, las personas vienen, la medicina del viajero es hermosa, porque uno es todo felicidad, vamos a viajar, entonces sí. Te tenés que poner la vacuna de fiebre amarilla, tenés que hacer esto, tenés que protegerte contra los mosquitos, que no solo transmiten el dengue, transmiten el Zika y el chikungunya, que el Zika tuvo la epidemia importante en Brasil hace 2 o 3 años. Es decir, el Aedes aegypti es malo así. Charlábamos de la prevención. Ropa larga, gorra, sombreros, las mujeres que usan capelina ideal, esas capelinas con la telita que los cubre, los mosquitos, uno siempre se los recomienda a aquellos que viajan a zonas de peligro. En este momento no, nuestro país está en peligro con el dengue. Decíamos de la vacuna, volviendo a la vacuna, perdón.
Claro, no, en este sentido yo quería consultarle porque lo que habíamos o tenía entendido es que, digamos, según el ANMAT no había pasado la etapa 3 de la investigación la vacuna, y por otra parte es como que tampoco hay una política a nivel nacional, desde el gobierno nacional y desde los gobiernos provinciales, para que todo el mundo tenga acceso a la vacuna, porque se estaba hablando de que la vacuna tenía un valor de 75 mil pesos, 80 mil pesos. Y que no había que aplicarse una sola dosis, entonces...
Siempre son 2 dosis,
claro,
con intervalo de 3 meses. Pero lo económico es secundario. Lo más importante es que el Ministerio de Salud de la Nación, desde hace décadas, se maneja con el informe del DINASEI. El DINASEI es la Dirección Nacional de Inmunizaciones. Uh-huh. Por ejemplo, la vacuna del COVID fue discutida por el DINASEI, el gobierno la adoptó. Cualquier vacuna que se incorpora al calendario nacional es discutida por el Consejo de Ancianos. Son 8 a 12 médicos formados en vacunas que deciden y aconsejan. El DINASEI dice, no tenemos la información suficiente para decir sí o no. ¿Qué hizo una provincia como Salta? Compró 300.000 dosis, está vacunando, tienen casos aún en vacunados, pero no vamos a tener información hasta 3 o 4 meses más adelante, que va a estar la primera, porque ellos empezaron el año pasado a vacunar.
Claro.
Entonces, no está, si uno lee el papelito, digo, todas las señoras que estén escuchando, que hace cualquier mujer, abre el papelito del medicamento. Y dice, doctor, leí acá, ¿qué dice? Dice, si lo lee cualquiera va a decir, no está demostrado su eficacia en brotes. Entonces usted va a decir, che, me están aplicando una vacuna, están que no saben si es entonces,
eficaz o no.
¿Cómo no está? Exacto. Cuando nosotros indicamos vacuna de la gripe, porque hay millones y millones de personas que ya se han aplicado la vacuna y que es eficaz, la de sarampión, la rubiola, la enfermedad que cualquiera de los oyentes piense.
Claro, el tema es que más allá de eso, lo que uno piensa también es decir, bueno, no todo el mundo tiene accesibilidad a ponerse la vacuna, más allá de la eficacia o no que tenga en este momento, ¿no? Que como usted decía, vamos a tener que pasar este tiempo para saber realmente
de
si es eficaz o no.
Sí, que por supuesto. Es
y
decir,
por otra parte, digamos...
A Buenos Aires la semana que viene, claro, uno siente, bueno, off, voy a tomar off. No.
Claro. Pues, el tema es también la regulación del mercado, porque sabemos que en este momento, por ejemplo, el off, no, o este producto no estaba ingresando, o las otras marcas.
Cerró que, una fábrica.
Claro, y por otra parte, están cobrando precios siderales, porque acá un tubito de eso salía a 3.000 pesos, a, no sé, en diciembre, en enero, 2.500, 3.000 pesos, y ahora en Buenos Aires los estaban queriendo cobrar hasta 20.000 pesos. Es una locura.
Sí.
¿No?
Sí, eso entonces, realmente alguien... no lo podemos manejar ni usted ni yo. Pero
claro,
sí,
pero digo, el gobierno tiene que salir a controlar este mercado porque si no también la gente no tiene accesibilidad para poder protegerse, ni siquiera de eso. Entonces la gente está recurriendo ya a los remedios caseros y ya se ponen hasta cualquier cosa, hasta se ponen, no sé, desodorantes de ambiente en el cuerpo para poder buscar alguna protección.
Hay cosas que sirven, por ejemplo, la vitamina B. El complejo B se utilizó durante muchísimo tiempo cuando no existían los repelentes en los combatientes que iban, los ingleses que iban a la India, que era el problema, era la fiebre amarilla. Entonces es una cosa que uno le indica que, bueno, que está anecdóticamente, pero el uso de vitamina B estaría indicado. Sí, pero bueno, eso no lo podemos manejar. Lo que tiene que saber la población es que necesitamos mayor información sobre la vacuna. A mí me vienen a preguntar otros pacientes, me dicen, y yo estoy viajando a Buenos Aires la semana que viene y no me la voy a aplicar porque primero necesito 2 a 3 semanas. Segundo, no sé si va a servir o no, y la inversión es importante, por eso tenemos que esperar. Yo sé la angustia de la gente, pero las medidas son relativamente sencillas. Si yo cuido mi patio, yo cuido mi zona, mi barrio, no vamos a tener mosquitos y no le vamos a permitir que venga con el dengue. Es decir, eso es lo que están apuntando ahora en Buenos Aires. Lo que sí cuesta y que defienden el Ministerio de Provincia de Neuquén es que llegar a tu casa. Yo voy a darte la casa y decir, mirá, yo soy infectólogo, cuidado, no deje el neumático, no deje. Le cuesta a la gente dejar entrar, y por la situación que vive el país, no cualquiera deja entrar a su casa a un extraño. Por eso van con documentación, con el guardapolvo blanco, etcétera, etcétera.
Hoy por hoy, doctor, entonces, aquí en nuestra región, y teniendo en cuenta ya la estación del año, más allá de que, bueno, veíamos que, por ejemplo, si bien en estos días va a bajar la temperatura, inclusive las temperaturas bajas van a ser muy bajas, pero también después tenemos que van a ir elevando las altas, porque el domingo vamos a tener 23 grados, la semana que viene baja un poco ya, desciende la temperatura, pero digamos, este otoño, como siempre, es un otoño medio primaveral, ¿no?
Exacto, sí. Por eso no debemos bajar la guardia y debemos estar atentos, sobre todo cuando llega una persona que el caso índice es toda persona que resida o haya viajado los últimos 14 días a un área de circulación de dengue y que tenga fiebre, que tenga menos de 7 días de fiebre y sin síntomas de vías aéreas superiores, es decir, no tiene todo, no le duele la garganta, no tiene nada, tiene fiebre. Y me dice, viajé a Buenos Aires, a Córdoba, a Mendoza, a San Juan, para arriba, cualquier otra zona, tenemos que consultar y decirle enseguida en la guardia, vengo de un área sospechosa de dengue y tengo fiebre, para que el médico vaya cortando camino, vaya mucho más rápido y no preguntándole a ver la garganta, a ver el pulmón, a ver, ¿se entiende?
Claro, para tener un diagnóstico más certero.
Exacto, más rápido.
Sí.
Bueno, a cuidarnos entonces con todo esto que venimos escuchando hace tanto tiempo. Y bueno, este insecto tan chiquitito, ¿no?, que nos tenga tan en jaque, que también ocurre en el ámbito animal, ¿no?, con la encefalomielitis equina, ¿no?
Exacto, es la misma forma de transmisión y son primos hermanos los virus. Son familiares, se llaman arbovirus, y la familia se llama flavivirus, y son todos primos hermanos. Muy bien, muy buena la acotación, Nélida, gracias. Gracias por ayudarme, dijo. No, pero tenemos que tener en cuenta eso. Y que, por ejemplo, pues yo estuve leyendo la semana pasada un artículo interesante firmado por la Oficina de Enfermedades Desatendidas de la OMS. Así que esta forma parte de esa enfermedad que no se le da bolilla porque el primer mundo dice, no, nosotros no tenemos dengue, el dengue es de aquello. Y ahora cada vez más se le está acercando a Estados Unidos porque ya está en Miami. Es decir, lo que eran 12 países afectados hoy son 120. Es decir, y bueno, y si la OMS, la Organización Mundial de la Salud, tiene una oficina de enfermedades que no le damos bolilla, perdón por traducirlo al castellano raso, enfermedades desatendidas, bueno, esa es una. Todas las enfermedades transmitidas por virus.
Claro, lo que pasa es que hoy, digamos, con el avance de la humanidad, hoy permite que haya mayor cantidad de gente circulando por diferentes países del mundo. Entonces, esto es lo que permite el transporte, ¿no?
La diseminación, sí. Recordemos que aquel ministro que dijo que acá no llegaba el COVID, que de China acá no hay ningún avión.
Claro.
No hace falta que tengamos un vuelo directo. Yo puedo hacer vía Brasil, vía esto, y vengo, y traigo, y llevo.
Claro.
Ese es el tema. Bueno, cuidarnos y sobre todo ropa blanca, ropa de manga larga, utilizar, si viajamos a esas zonas endémicas, hoy por hoy.
Jorge, muchísimas gracias por este tiempo con Radio Nacional.
Bueno, saludos a la audiencia y estamos en contacto.
Muchísimas gracias.
No, por nada.
Allí dialogábamos con Jorge Calderón, médico infectólogo, y bueno, lo que decíamos, a cuidarnos de los mosquitos y bueno, esos espacios donde, o esos lugares donde ellos se pueden propagar. Tiene que ver un poco allí también con la limpieza, no dejar los bebederos de los animales mucho tiempo con agua, las cubiertas que por general quedan en el patio y se llenan de agua cuando llueve o cuando se riega. Una cuestión de limpieza, claro, precisamente para erradicarlo.